gusto verles en esta noche. Y yo tengo un montón de cosas aquí. Esto es de hoy en la mañana, no, esto no lo he mostrado. Jonathan, cuando estaba de viaje, compró el Wall Street Journal, como él es tan inteligente, para leer en el avión. No sé por qué quiso comprar eso, pero pero aquí en la portada de Wall Street Journal, esto es de martes 30 de enero de este año, y aquí hay un gran anuncio aquí que dice liderazgo no disputado, y está hablando de que hay una nueva un nuevo estilo de los transistores que se utilizan para formar los chips de computadora, y no se han sacado todavía, se están ahorita en el tiempo de procesarlos, en desarrollar, bueno, ya está desarrollado, pero ya en la fabricación de las cosas, pero es el transistor más pequeño en el mundo que se están utilizando actualmente, que tiene el diámetro de 45 nanomilímetros, que es muy pequeño. Yo fui al sitio de internet de intel.com, donde tiene más información que solo este artículo. Supuestamente, y está mal el anuncio aquí, porque supuestamente, según el sitio en el internet, 30 millones de estos transistores caben en la punta de una aguja. Y 2,000 de estos pueden caber en el diámetro de un pelo humano, y cientos de estos pueden caber en la superficie de una célula roja de la sangre. Es muy pequeño, no es un chip en sí de ese tamaño, sino los transistores que ponen en los chips. Pero lo que eso hace, hermanos, es que reduce el tamaño de lo que va a ser las computadoras más adelante, los chips que utilizan como los cerebros. Que ahorita, como ya hemos visto en nuestros estudios, el pequeño chip que ponen una aguja para meter bajo la piel de las personas, con eso, con esa nueva tecnología, requiere menos energía para procesarlos, y supuestamente esos transistores, que nada más la computadora trabaja a base de ceros y unos. Cuando usted mira una imagen, por ejemplo esta imagen aquí, es un montón de ceros y unos, aunque usted no lo cree, yo tampoco, pero eso es fe, ¿verdad? Es un montón de ceros y unos combinados para formar los colores y todo eso. Y esos transistores es lo que nada más es un switch. ¿Está encendido o no? Y supuestamente estos nuevos transistores pueden hacer 30 mil millones de cambios por segundo. Mi mente no es capaz de entender eso. Yo lo acepto porque lo acepto, pero así dice en cuanto a eso. Entonces, muy interesante cosas que están sucediendo hoy en día. Lo que queremos hacer en esta noche es, vamos a hacer un breve repaso. Ya hemos visto una parte de eso, entonces vamos a adelantarnos casi a donde estábamos. Esto nada más es un repaso de lo que hicimos antes, y si ustedes pueden leer tan rápido, qué bueno, porque yo no. Muy bien. Sí, ¿verdad? Ya estamos utilizando esos nuevos transistores, ¿verdad? Muy bien, comenzamos la vez pasada que estuvimos hablando de profecía, que ya ha sido hace varias semanas, en cuanto a la ley de doble cumplimiento. Y vimos que mencionamos esta ley anteriormente, y estábamos hablando de un cumplimiento cercano y uno distante. También hemos estudiado eso en el libro de Daniel capítulo 7. Vimos que en Daniel capítulo 7, que cada una de estas bestias que se menciona ahí en la visión de Daniel representa diferentes imperios: el león, el imperio babilónico, el oso, el imperio medo-persa, el leopardo, el imperio griego, y luego la bestia fea, el Imperio Romano. Y comenzamos a ver cómo cada uno de estos representaba tanto un cumplimiento cercano en Babilonia y en Medopersa, y también en cuanto al Imperio Griego y el Imperio Romano, y vimos las fechas en cuanto a eso. No vamos a tomar tiempo para repasar todas estas cosas, aunque sí quiero mencionar esto, de que eso se trata de, vimos que la cuarta bestia también hablaba del Imperio Romano revivido. Y luego, la vez pasada, estábamos hablando de, estamos avanzando un poco, hermanos, porque no queremos, vamos a ver hasta dónde queremos llegar. Vamos a repasar esta parte porque me parece que los pastores no estuvieron esa noche. Esto es el concepto de lo cual estábamos hablando, que, bueno, vamos a retroceder, porque esto aquí. Había unos rabinos en la antigüedad que comenzaron a examinar el asunto y vieron que en Isaías 46:10 dice que anunció lo por venir desde el principio. Y luego compararon Salmo 90, versículo 4, donde dice: mil años delante de tus ojos es como el día de ayer. Y luego comenzaron a examinar Génesis 1, donde los siete días de la creación equivale a 7,000 años de la historia del mundo. Este pensamiento no es un pensamiento nuevo, sino que ya viene desde hace tiempo con los rabinos de la antigüedad. El concepto de siete días, entonces, se lleva a cabo, de esta forma. Los primeros 2,000 años, o los primeros 2 días de la creación, representaba el tiempo desde Adán hacia Abraham. Luego, los siguientes 2,000 años, del tiempo de Abraham hasta Cristo. Y vimos que el número 4 era un número mesiánico, y que en la antigüedad los rabinos esperaban que el Mesías llegaba el cuarto día. Y de hecho, no llegó en el cuarto día, sino llegó al final del cuarto día. Al final de ese tiempo de Abraham a Cristo, porque cuando Cristo vino ya había pasado 4,000 años. De ahí pasaron otros 2,000 años desde Cristo hasta su reino. Buenas noches. Desde el tiempo de Cristo hasta el reino milenial, que el número 6 es el número del del hombre, y 666 es el número del anticristo, como ya podemos ver en Apocalipsis. Y vimos que esto viene, el 666 va a venir justo antes, al final del sexto día, justo antes del séptimo día, que se trata del reino milenial de Cristo, cuando en el séptimo día de Génesis el Señor descansó. Entonces, tomando todo esto en cuenta, hermanos, nos hace entender que la venida de Cristo está muy cerca. La Biblia dice que ningún hombre sabe ni el día ni la hora, sin embargo, podemos estar cierto que está cerca. Luego vimos algunas otras cosas, vamos a repasar esto un poquito rápido. Vimos también, entonces, que en cuanto a la profecía de Daniel 7, si la cuarta bestia tenía un cumplimiento cercano y también lejano, hablando del Imperio Romano en los tiempos de Cristo y luego el Imperio Romano revivido, que es muy probable, si se va a aplicar la ley en una situación, se tiene que llevarlo en todo sentido. Entonces, hablando de eso, mencionamos que el león de Daniel 7:4 representa a Gran Bretaña. Y yo busqué para tener unos ejemplos de cómo podemos ver esto. Aquí esta es la bandera de escudo, lo llaman en Inglaterra, y en eso encontramos, a este lado, no sé si lo puede ver bien, pero aquí hay un león con su corona. Este es un león que siempre ha representado a Inglaterra. Este es ¿cómo se llama? ¿Crown Tower? No, hay otro nombre. Es una torre en Inglaterra donde tienen las joyas del reinado y todo eso. Es como un museo, pero es una torre antigua. Y aquí hay un león de oro con alas. tanto como representó a Babilonia, pero este está representando ya a Inglaterra en ese sentido. Luego, en cuanto a, esto está todo un poco abajo, ¿verdad? El oso, dijimos que representa a Rusia. Rusia ha sido representado por el oso a través de los años. Este es un anuncio muy viejo, no me acuerdo en qué año fue, pero lo encontré en el internet, de los años 50, 60, por ahí, que muestra un oso con el martillo, el oso, la os, que representa la, o el oso, no tanto, pero Rusia siempre ha sido conocido como representado por un oso. Aquí es un oso muñeco que fue utilizado cuando celebraron parte de los Juegos Olímpicos allá en Rusia. Y este es en Los Ángeles. Aquí tenemos los Estados Unidos encendiendo la antorcha. ¿Y qué? Aquí viene un oso, y si se mira aquí no se ve muy bien, pero ahí está también el martillo y la hoz. Entonces, claramente se puede ver que Rusia ha sido representado a través de la historia por el oso, por lo menos a través de la historia reciente. En cuanto al leopardo, dijimos que eso representaba a Alemania. Y aún los comentaristas y muchos han dicho que el leopardo representa a Alemania. Y yo comencé a buscar y no encontré, y no encontré, y no encontré por un tiempo. Pero luego encontré a varios comentaristas que dijeron que el leopardo ha sido el símbolo que representa a Alemania, pero no un símbolo oficial, sino un símbolo extraoficial, que no es, por ejemplo, porque si usted busca en su bandera de Alemania y todo eso, tienen una águila bien fea con las flechas así, todo paradito. Entonces, comencé a buscar con otros comentaristas y todo eso, y encontramos que en la Segunda Guerra Mundial, el tanque, y los militares pueden comprobar eso, pero el tanque que utilizaban fue llamado el tanque Pantera. Y Pantera, literalmente, es un nombre que se intercambia con Leopardo. Y actualmente, el tanque de los alemanes, es conocido como el tanque Leopardo. Y usted puede ir al internet y comprobar todo eso. Y eso, hermanos, nos da a entender que, no quizá oficialmente, pero el mismo gobierno alemán se ha identificado con estos animales, aún a través de la historia. En la Segunda Guerra Mundial, cuando uno hablaba de una pantera, se identificaba directamente con Alemania. Y hoy en día ya han escogido el nuevo tanque que se llama Leopardo, que es exactamente lo que se utiliza para representar Alemania posiblemente. Y hermanos, otra vez, por decir 100% que eso es lo que se trata la Biblia, quizá no lo podemos decir. Pero lo que sí podemos decir es que mucho tira en esa dirección. Y sí hay identificación con Inglaterra, con Rusia y aún Alemania en cuanto a esas cosas. Luego también vimos en cuanto a la cuarta bestia, bueno, ya hemos visto eso que representa al Imperio Romano, y mencionamos a Alemania como el Cuarto Reich, que desde que Alemania fue dividido después de la Segunda Guerra Mundial, ahora ha sido unido, fue dividido con el propósito de que nunca llegase a tener el poder que tenía durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora se ha unido de nuevo, y cuando Alemania Occidental y Oriental se unieron en un solo país de nuevo, muchos aún hablaban de que era el Cuarto Reich en ese sentido. Luego la bestia, el Imperio Romano revivido, y es interesante, y aquí es donde dejamos la vez pasada nuestro estudio y donde queremos seguir. Ahí estamos. Hasta ahí llegamos la vez pasada. Se conoce el Imperio Romano en la antigüedad como el tiempo que comenzó antes de Cristo y terminó más o menos en 437, creo que fue, después de Cristo. Sin embargo, llegó un tiempo en lo cual también se conoció el Imperio el Sacro Imperio Romano, que esto duró desde 800 hasta 1806 después de Cristo. Durante este tiempo, el Sacro Imperio Romano tuvo dos cabezas, el rey político y un papa religioso. Es muy interesante, hermanos, porque cuando estamos hablando del Imperio Romano revivido, estamos hablando de algo todavía futuro para nosotros, que se está quizá en cierto sentido formándose ahorita en Europa. Sin embargo, si usted lee Apocalipsis 17 y 18, va a encontrar que habla de dos cabezas, por decirlo así, uno político y uno religioso. El anticristo, o sea, la bestia, tendrá un compañero llamado el falso profeta, y los dos van a encabezar el Imperio Romano revivido en los últimos días. Entonces, no es una cosa que andamos, por decirlo así, inventando cosas, sino son cosas que la Biblia declara abiertamente. Y esto podemos ver en Apocalipsis, en Apocalipsis capítulo 13 y luego en Apocalipsis 17 en adelante. Ahora, yo tengo un artículo aquí que se me olvidó en realidad tomar el tiempo para leerlo todo y verlo. Es algo que Jonathan encontró en el internet, pero va muy en mano en mano con lo que vamos a ver ahorita. Existe una profecía extrabíblica. Es una profecía que fue dado en el siglo XII, en que un arzobispo de Irlanda, que se llama Santo Malachi o Margaide, bueno, el nombre es, ¿verdad?, puro irlandés, visitó al Papa en Roma y recibió en aquel entonces una visión sobre los papas futuros. Ahora, hermanos, como creemos que las visiones, las revelaciones de Dios ya se acabaron, tenemos la revelación completa de Dios en la Biblia. Su palabra la tenemos completa y no creemos en revelaciones así. Sin embargo, en este caso, puede ser que Satanás le reveló algo a este arzobispo. Puede ser que comió pizza el día antes. No sabemos. No creo que fue pizza, pero lo que tenía en aquel entonces. Sin embargo, hay unas cosas muy interesantes en cuanto a esto. Según su visión, había un número exacto de papas y el último papa sería llamado el antipapa. Según la visión y los papas que ya han servido, el papa Benedicto XVI, el papa actual, es el penúltimo papa y será papa por poco tiempo. No sabemos cuánto tiempo significa poco tiempo. Por ejemplo, con Juan Pablo II, él era papa más de 20 años. Él sirvió por mucho tiempo, como 25, 26 años, ¿verdad? Por ahí. Sí, en el anterior a él, solo pocos meses duró. Yo me acuerdo, yo estaba joven en aquel entonces. Pero yo me acuerdo, aunque yo asistí en aquel entonces a un colegio cristiano, cuando eligieron, no sé si fue a Juan Pablo II, tal vez fue el anterior, pero cuando eligieron a un papa, era una cosa así de noticias mundial, ¿verdad? Y en el colegio bautista cristiano en lo cual estábamos, trajeron una tele para enseñarnos cómo eligieron a un papa y cómo queman las cosas y sale el humo y todo eso. Sin embargo, según arzobispo Malachi, entonces él dijo estas cosas. Es muy interesante, hermanos, porque si usted mira la lista y usted puede buscar bajo este nombre y mirar en el internet, y él ahí hasta le dan los nombres, entre comillas, de los papas. No así Juan Pablo II. Pero le da características, y cabal, esas características han sido cumplidas por muchos de los papas, y por eso muchos se han fijado en la revelación de este señor. El próximo papa, según él, será Pedro de Roma, quien guiará a las ovejas por muchas tribulaciones, dice arzobispo. Al final de su término, la ciudad de los siete montes será destruida y el juez formidable juzgará a su pueblo. Ahora, este arzobispo era arzobispo en una iglesia católica. Sin embargo, hermanos, la iglesia católica ha tenido la palabra de Dios. No utilizan la misma versión que nosotros, pero han tenido el Apocalipsis, han tenido las profecías. Y es cierto, si usted lea en Apocalipsis 17 y 18, va a encontrar que se trata de la destrucción de Babilonia la Grande. Se trata de la destrucción de esas cosas al final de cierto tiempo, al final de la tribulación. Entonces, estas cosas no son netamente revelaciones de él, sino se puede decir que él predijo eso, pero la Biblia ya proclamó mucho de esto. Ahora, en cuanto a los nombres de los papas y todo eso, no es algo bíblico. Sin embargo, es muy curioso que cómo han combinado esas cosas. Yo lo busqué y según las indicaciones, era muy interesante lo que hallaba. Esta visión o profecía, hermanos, no es Biblia. Nosotros no podemos decir, él tuvo una visión, entonces podemos confiar en ella. No, confiamos en este libro. Esta es la palabra de Dios. Explicar cómo él ha podido predecir esas cosas y que han sido alineadas de cierta forma, yo no me lo explico. Pero Satanás tiene mucho poder para engañar a la gente. Y sin embargo, es muy interesante, a la luz de los hechos bíblicos y los tiempos en los cuales estamos viviendo, cómo esas cosas han ido combinando. Digamos que este arzobispo tiene razón, digamos. Si tiene razón, hermanos, entonces el Papa Benedicto que está ahorita no va a durar mucho tiempo, y el que sigue después de él va a ser el último Papa. ¿Qué quiere decir qué? Que el tiempo es corto. El tiempo es corto. Y de hecho nosotros ya sabemos que el tiempo es corto. Hemos visto a varias naciones grandes y formidables como posibles actores en este escenario distante de la profecía de Daniel 7. Pero ¿dónde se encuentran los Estados Unidos en todo eso? Esa es una pregunta que muchos han tenido por muchos años. Vamos a abrir nuestras Biblias a Daniel capítulo 7. Y otra vez, hermanos, no podemos decir con certeza todas estas cosas, pero sí hay indicaciones en la palabra de Dios que indica dónde caen ciertos jugadores grandes. De todos los poderes grandes en el mundo hoy en día, muchos de ellos ya lo hemos mencionado: Inglaterra, Rusia, Alemania. No hemos mencionado Francia, pero Francia en muchos sentidos se ha tomado un paso para atrás, que no quiere involucrarse en muchas cosas. Pero los Estados Unidos es uno que se mete en todo. Entonces, algo tiene que pasar. O los Estados Unidos está en la profecía y podemos encontrarla de cierta forma, o no está en la profecía y algo tiene que pasar con ella. Y puede hacer uno de las dos cosas, y dependiendo de la interpretación de uno en cuanto a alguna de estas cosas, podemos ver eso. Hemos visto que el león de este versículo, en Daniel capítulo 7, versículo 4, representa, o posiblemente representa a Gran Bretaña. En Daniel 7, 4 dice: la primera era como león y que tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en yeste sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Aquí hemos dicho que esto posiblemente representa a Inglaterra. Pero este león tiene alas de águila, como vimos el dibujito o el muñequito ahí de oro en el Museo de Inglaterra. Al principio tiene alas, pero luego las alas son arrancadas. ¿Qué nación en la actualidad es representada por un águila? ¿Qué? ¿México también? Pero es posible que esto representa a los Estados Unidos, hermanos. Les digo por qué. Porque los Estados Unidos comenzó a formarse con gente de Gran Bretaña. Ellos salieron de Inglaterra y se fueron a los a lo que es América, no a los Estados Unidos en aquel entonces, porque no existían los Estados Unidos, pero de Gran Bretaña fueron a América para comenzar una nueva nación. Aquí encontramos a un león con alas, pero las alas son arrancadas. Hoy en día, los Estados Unidos es representado, como usted puede ver aquí, con águila, pero también, si usted conoce mucho de los Estados Unidos, hay otro símbolo muy reconocido de los Estados Unidos, y es el tío Sam, que es un hombre. Entonces, es una posibilidad. No estamos diciendo 100% que esto es los Estados Unidos, hermano. No podemos. Pero sí parece que puede representar a los Estados Unidos. Las alas son levantadas y puestas en pie como hombre y dado corazón de hombre. Algunos comentaristas han dicho que los Estados Unidos es una nación de corazón. Es una de las pocas naciones que no ha buscado dominar por sí misma a las naciones. La gente mira ahorita y mira a Irak y dice, miren, los Estados Unidos quieren meterse en todo y dominar a todo. Pero históricamente, hermanos, si usted busca, después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos también era un país que ocupaba ciertos países hasta que se estabilizaron. Ahora, los Estados Unidos no tienen nada que ver con Alemania, pero ayudaron a Alemania a establecerse. Lo mismo con Japón. Japón es un poder increíble hoy en día, en el sentido de que la tecnología, los avances en muchas cosas, si quiere algo de calidad, ya no busca americana o busca japonesa. Pero ¿quién ayudó para que Japón fuese así? Fue los Estados Unidos. Ellos eran como un país que ocupaba a Japón. Yo creo que fue como por, no me acuerdo, yo iba a buscarlo, era varios años, como 4, 6, 8 años después de la Segunda Guerra Mundial, que ocupaban a Japón hasta que se estabilizó y luego se retiró de ahí. Eso dicen, por lo menos, que es la idea en Irak, de que los Estados Unidos han entrado para votar a Saddam Hussein y están ahí nada más hasta que Irak puede gobernarse por sí mismo y luego se van a retirar. Y según lo que van los políticos hoy en día, parece que más bien va a resultar, si no logra Bush sus objetivos ahorita, que se van a retirar aún antes de que Irak es establecido como una democracia estable. También los Estados Unidos siempre ha enviado ayuda económica, humanitaria a las naciones necesitadas. Ahorita hay una buena cantidad de tropas que ha venido a los Estados Unidos para ayudar aquí en Guatemala. Han enviado mucho dinero aquí a Guatemala. Y todavía los guatemaltecos se quejan porque no le mandan suficiente. Ha buscado la libertad y el bienestar de las demás naciones. Eso es lo que ellos han querido hacer en Irak. Ahora, si lo están logrando como deben, es punto y aparte. Pero eso ha sido su meta. Entonces, aquí encontramos un león que tiene alas. Las alas son arrancadas. Y de repente, las alas se ponen como si fuera hombre. Y dado corazón de hombre. Vamos a Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 2. Encontramos aquí, hablando de las bestias, ya en el tiempo de la tribulación, dice, versículo 2, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Ahora, si comparamos esto con lo que vimos, para ustedes allá atrás, ¿va? Con lo que vimos en Daniel 7, ¿qué está faltando en este versículo de lo que ya hemos visto de las bestias de Daniel 7? Buenas noches, pasen adelante. ¿Qué está faltando? ¿Qué? Las alas del águila. Aquí encontramos el león, aquí encontramos el leopardo, aquí encontramos el oso, aquí encontramos el dragón. Pero no encontramos alas de águila ni águila. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué en Daniel 7 se mencionan estas cosas, pero ya en Apocalipsis 13, versículo 2, no encontramos estas cosas? Esto, hermanos, puede significar que los Estados Unidos como poder mundial no estará bajo la autoridad de la bestia o el anticristo. Eso se ha presentado a algunos comentaristas. Yo no sé, hermanos. Según lo que yo había sido enseñado a través de los años, que el anticristo va a tener por lo menos cierto poder a nivel mundial. Sin embargo, si usted mira a las escrituras, usted mira que la profecía y todo relacionado con en la Biblia tiene su enfoque ¿a dónde? No en en el lado de las Américas, sino en el Medio Oriente y en el lado de Europa por ese rumbo. Ni mucho tiene que ver con China y todo eso, aunque vamos a explicar más adelante que parece que China sí está mencionada en la profecía. Pero el enfoque es en Europa y en el Medio Oriente. Algunos han dicho que posiblemente los Estados Unidos no va a caer bajo el poder del anticristo. Si eso es cierto, hermanos, entonces eso probablemente incluye que todas las Américas, por ser dividido por el océano y todo eso, quizás no van a caer bajo ese poder. Yo no sé. Me parece, no importa porque no voy a estar. Otra parte de mí quiere decir que, bueno, aun si estuviera, qué bueno que este lado del mundo no va a ser afectado por el anticristo. El asunto es que no se puede comprobarlo de una forma ni otra, porque aún hoy en día, y no hemos llegado al tiempo de la tribulación, ¿qué pasó? Se fue ese poco. Aún hoy en día, y no hemos entrado en el tiempo de la tribulación, pero aún hoy en día el comercio mundial ya se está uniéndose. Se están hablando, supuestamente ya dentro de poco van a tener una cumbre para tratar de un comercio global. Ya están hablando de eso dentro de poco tiempo y ya se están formando eso. Yo no pude verificarlo, pero oí que en Babilonia, donde estaba Babilonia antigua, en la ciudad que es Babilonia, que supuestamente va a llegar a ser el centro de todas cosas, se han también metido mucha de la tecnología más moderna que va a poder tener que tiene computadoras, que tiene la capacidad de controlar a todo el comercio del mundo. Es muy interesante eso. Y de Babilonia simbólica que puede estar representando a Roma, sino Babilonia actual, la mera ciudad. Puede significar también que ya no está metiéndose en asuntos europeos. Mire, y esto es una posibilidad, digo yo, más probable. ¿Por qué? Porque todo lo que ha pasado ahorita con Irak y todo eso, yo leí las noticias en el internet hoy en día y el senador Clinton, Hillary, ya está demandando, como si fuera presidente ya, demandando de que las tropas se comienzan a retirarse dentro de 90 días. Ella al principio había dicho para el final del año, ya está diciendo dentro de 90 días. Ella es la más probable para llegar a ser el próximo presidente de los Estados Unidos, lastimosamente. No porque ella es mujer, sino porque ella es una persona bastante, bastante liberal en su ideología y todo eso. Entonces, puede ser, hermanos, aún antes de que termine el término de gobernar al presidente Bush, puede ser que los Estados Unidos comiencen a retirar todas las tropas de todos lados. Es decir, no, hay un movimiento fuerte, no sé qué tan fuerte, pero algo fuerte en los Estados Unidos que dice, no, regresan todas las tropas, protegemos nuestras fronteras y ya. Que no nos metemos en los asuntos de nadie más. Y puede llegar a tal punto de que llega a no tener esa relación y esa interacción en cuanto a asuntos de Europa. La verdad, hermanos, es que no sabemos. No podemos decir esas cosas 100% en ese sentido. Solo sabemos que no está mencionado aquí, en Apocalipsis capítulo 13. Las alas del águila no están mencionadas aquí. Ahora, vamos al capítulo 12, el capítulo anterior. Y vamos a ver algo muy interesante aquí. En el capítulo 12, versículos 13 y 14, dice: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer, mire lo que dice, las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Ahora, aquí es antes de que menciona a las bestias en el capítulo 13. Aquí en este pasaje encontramos que el dragón y la serpiente representan a Satanás. Eso no es muy difícil para cualquiera que tiene poco conocimiento de la Biblia entender que el dragón y la serpiente representan a Satanás. La mujer que se habla, de lo cual se habla aquí, en el versículo 14 dice, y si le dieron a la mujer, esto se habla de Israel. Algunos han tratado de decir que representa a María, otros han tratado de decir que representa a ciertas otras cosas, pero la cosa más obvia y más exacta aquí en este versículo se está refiriendo a Israel. Dice, y se le dieron a la mujer dos alas para que volase adelante de la serpiente. ¿A qué se refiere? Porque en versículo 13 dice, a la mujer que había dado luz al hijo varón. Ahora, uno a la primera vista diga, bueno, eso está hablando de María. Pero no está hablando de María, sino a Israel como nación. Cuando usted busca otras referencias de lo cual, por ejemplo, cuando Jesús estaba hablando con la mujer samaritana, estaba hablando de dónde iba a venir el Mesías. Y proféticamente estaba hablando y hablaba de que el Mesías venía de Israel. Y de ahí viene el Mesías. Y las naciones casi siempre se refieren en una forma femenina. Entonces, el hijo varón aquí representa a Cristo, por supuesto, el Mesías y el Salvador. Satanás es arrojado del cielo y quiere destruir a Israel. Pero Israel, dice este versículo, es rescatado por dos alas del gran águila. Esto nos dice dos cosas, hermanos. Número uno, el águila todavía estará con vida durante ese tiempo y no habrá desaparecido. Aunque en el capítulo 13 no aparece directamente relacionado con esta bestia compuesta del oso y del leopardo y del león y el poder dado por el dragón. No es parte de esta bestia en el capítulo 13. Sin embargo, no ha desaparecido por completamente del escenario. Entonces, aquí encontramos que el águila todavía está con vida. Y número dos, que el águila sobrevive el anticristo. El águila viene para ayudar a Israel. Ahora, históricamente, hermanos, y otra vez estamos de cierta forma poniendo probabilidades. De cierta forma se podía decir que estamos suponiendo ciertas cosas. ¿Cómo? Aseverando. 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 Muy bien, nueva palabra para mí. acelerando de que el león representa Gran Bretaña, que el oso representa Rusia, que el leopardo representa Alemania. No sabemos 100%, pero es una posibilidad por el simbolismo que encontramos hoy en día relacionado con esos países. El águila también puede, no quiere decir 100% que es, pero puede representar a los Estados Unidos. Históricamente, los Estados Unidos han sido un aliado de Israel. Incluso hoy, en la mañana, salió en las noticias, la señora Condoleezza de Rice, Rice, llegó a Israel y tenía una cita, una reunión con los líderes de Israel y se pusieron de acuerdo a estar en contra a un estado de Palestina si no estuvieron de acuerdo en quitar la violencia que han estado apoyando. Entonces, otra vez, los Estados Unidos están confirmando su alianza con Israel. Históricamente, los Estados Unidos ha apoyado y ha sido una alianza de Israel. Entonces, ¿qué pasa? Si durante ese tiempo el águila no ha desaparecido y si el águila representa a los Estados Unidos, es lógico que los Estados Unidos viene a ayudar a rescatar a Israel en una situación muy difícil. El anticristo y Satanás quieren destruir a Israel. Eso es un dado, hermanos. Sabemos sin lugar a dudas de que eso es la situación. Satanás siempre ha odiado a Israel. ¿Por qué piensa que personas como Hitler ha tratado de aniquilar de una vez a toda la nación de Israel? No ha podido, porque es el pueblo escogido de Dios. Aunque Dios no está tratando directamente con ellos como nación hoy en día, todavía es el pueblo escogido de Dios y todavía queda la 70ª semana de Daniel, en lo cual va a volver a tratar directamente con Israel como nación. Los Estados Unidos siempre ha sido un aliado de Israel y parece que continuará siendo su aliado hasta el fin. Y eso, déjenme decir eso, hermanos. Aparte del hecho de que los Estados Unidos fue fundada como nación en principios bíblicos. Mire, si usted lea los padres de los Estados Unidos, ellos, aparte de las leyes que establecieron y la Constitución y todo eso, que tiene referencias, ilusiones a la palabra de Dios, no tiene versículos en la Constitución, pero fue fundada sobre principios bíblicos. Y por lo tanto, Dios ha bendecido a esta nación. No solamente por eso, sino también porque los Estados Unidos tradicionalmente han sido aliados con Israel. Y se acuerda en nuestros estudios de la vida de Abraham, ¿qué dijo el Señor? Que Él va a maldecir a los que maldicen a Israel y va a bendecir a los que bendicen a Israel. Y mientras los Estados Unidos, y hasta el momento yo creo que Guatemala también ha sido un aliado con Israel, ¿verdad? Según lo que tengo entendido. Entonces, hay cierta bendición que cae sobre este país por esa alianza que han tenido. Ahora, hermanos, entendamos esto. Dios no necesita a los Estados Unidos. Dios no necesita a nadie. Dios todo puede en sí mismo. Pero Dios no necesita a los Estados Unidos en esta situación. Sin embargo, Dios ha bendecido a los Estados Unidos porque fue fundada por cristianos sobre principios de la palabra de Dios y porque también siempre ha sido aliado del pueblo escogido de Dios, Israel. Entonces, Dios puede utilizar todavía a los Estados Unidos en esa situación, aún durante el tiempo de la tribulación, para beneficio de su pueblo Israel. Sí, hermano. Hay muchos judíos en los Estados Unidos y los judíos siempre han sido conocidos como buenos negociantes. No siempre honestos, pero buenos negociantes.
Pero simplemente quizás
porque
el Señor no trata con Israel en este momento con Israel.
Uh-huh.
Trabaja con él, pero sigue siendo
pobre. Sí. Cuando decimos que Dios no trata con Israel en esta época, no estamos diciendo, otra vez, que Dios no trata con israelitas. Dios ama a todo ser humano. Yo conozco personalmente a un judío de nacimiento, como lo he mencionado antes, que es pastor en California, que ya es cristiano, ya es pastor de una iglesia bautista allá. Entonces Dios trabaja con personas individuales a través de la historia. Sin embargo, como nación, como Dios tratando con ellos, como trató en el Antiguo Testamento a Israel, no está trabajando directamente con ellos como lo hizo en el pasado y como lo va a hacer en el futuro. Eso no quiere decir que como nación no los está protegiendo de cierta forma. Porque claro, en la Segunda Guerra Mundial, si no hubiera sido por la intervención de Dios en el pueblo judío, hubieran desaparecido de la faz de la tierra. Porque Hitler tenía un propósito de aniquilar a todos los judíos. Y no fue solo judíos, pero eso fue su mayor enfoque. Y no ha sido solamente Hitler, han habido otros a través de los años, aún bíblicamente. Si usted lea el libro de Esther, encuentro que Amán quiso destruir al pueblo de Israel. Y utilizó la relación de Esther, como era una de las esposas del rey, entonces utilizó a ella, utilizó a los ayunos y oraciones de los hermanos, para revelar el plan de Amán y por lo tanto salvó al pueblo de Israel. Pero ese hombre tenía ya un ley escrito por el rey, firmado por el rey, que destruir a todos los judíos. Y él dijo, yo no puedo cambiar la ley, pero lo que sí puedo hacer es darle libertad para defenderte y protegerte. Y basado en eso y la revelación que recibió de Esther de que lo que iba a pasar y todo eso, salvó al pueblo de Israel. Entonces Dios protege a su pueblo, aunque directamente, espiritualmente hablando, no está trabajando con Israel como nación hoy en día. Puede ser que hay otra interpretación a estas cosas, de Inglaterra, de Alemania, de Rusia, pero los símbolos están ahí. Y puede ser que hay otra interpretación, pero a la luz de las Escrituras y a los eventos actuales, parece ser la interpretación más probable. Ahora, ¿qué significa esto para mí? Es interesante estudiar la profecía, hermanos, pero otra vez, si no podemos jalar una aplicación que sirve para nosotros hoy en día. No sabemos cuándo comenzar la tribulación, pero podemos estudiarlo, podemos comenzar los datos en cuanto a ella, pero ¿qué aplicación hay en esto para mí? Vamos a ver algunas cosas para terminar. Debo estar orando por los que están en autoridad. Vamos a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo. Capítulo 2, versículos 1 al 3. Primera de Timoteo 2, 1 al 3 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Lo que nosotros podemos hacer hoy en día, hermanos, es estar orando por nuestros líderes. Necesitamos orar por el presidente de Guatemala. Necesitamos orar por el próximo presidente de Guatemala. Necesitamos orar, yo especialmente como paisano de los Estados Unidos, necesitaba orar por el presidente Bush. Necesito orar por el que va a ser el próximo presidente, porque puede cambiar un montón de cosas basando en quién toma la presidencia, igual como aquí en Guatemala. Entonces, bíblicamente debemos orar por los que están en autoridad. Vamos a Lucas 21. También debo reconocer que la segunda venida del Señor está cerca. Hermanos, al estudiar la profecía, no es difícil ver eso. Especialmente desde el año 1948, cuando Israel llegó a ser un estado. Los que estudian la profecía han estado más inquietos, han estado fijando en las cosas. Y las cosas, mire, en 1948 las comunicaciones, las habilidades en computación y todo eso, bueno, quizá ni tenían computadores de aquel entonces, ¿verdad? Porque en los años 60 pensaban que, como hemos mencionado, que las computadoras personales iban a ser el tamaño de un cuarto. Y ahora lo cargo aquí. Aquí tengo un Palm. Y ahí está, tiene la, este Palm tiene más potencia de la primera computadora que yo tenía aquí en Guatemala. ¿En serio? Y costaba como una décima parte de lo que costó la primera computadora que tenía aquí en Guatemala. Las cosas en el mundo se han avanzado tanto, hermanos, de que es mucho más fácil ver hoy en día que la segunda venida del Señor está cerca. Lucas 21, versículo 28. Dice, cuando estas cosas comienzan a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Y si usted lea en los versículos anteriores, habla de cosas que literalmente, hermanos, en unos instantes pueden comenzar a suceder. Entonces nosotros debemos reconocer que la venida del Señor Jesucristo está cerca. Vamos a Mateo capítulo 25. También debo estar testificando a otros para que ellos también estarán preparados para aquel día. En Mateo capítulo 25, versículo 13. Mateo 25, 13. Dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No sabemos, hermanos. Puede ser que los que conocemos a Cristo, mañana en la mañana, cuando abrimos nuestros ojos, que ya no lo estamos abriendo aquí en Guatemala, sino en el cielo. Puede ser. ¿Qué bendición sería, verdad? Ahí que se quedan con todas estas cosas aquí. Yo voy a tener muchas cosas mejores allá. Y voy a estar en la presencia del Señor también. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 28. Pablo escriba y dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Pablo decía, debemos testificar, debemos amonestar, debemos llamar la atención a todo hombre. ¿Por qué? Porque queremos presentarlos perfectos ante Dios. Perfectos no en el sentido de que hemos llegado a la perfección, sino perfectos en el sentido de que estamos en Cristo Jesús, quien es perfecto. Y hermanos, nosotros necesitamos estar orando por las autoridades, necesitamos reconocer que la venida del Señor Jesucristo está cerca y necesitamos estar hablando a otros de ese evento. ¿Por qué? Porque si no están listos, va a ser difícil, va a ser tremendamente horrible. La Biblia enseña, vamos a un versículo más, en Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Y vamos a ver este versículo más adelante también en nuestros estudios. Pero en Segunda Tesalonicenses 2, 11, la Biblia dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Los que han tenido oportunidad de escuchar el mensaje de la salvación en Cristo Jesús y han rechazado creer en Cristo durante este tiempo, cuando llega ese momento en lo cual los santos son arrebatados, uno dice, bueno, si Cristo va a venir por los santos y luego todo eso va a comenzar a suceder, entonces cuando los cristianos desaparecen yo voy a creer en Cristo. Bueno, en primer lugar, aun si fuera posible, tendría que pasar por toda esa gran tribulación. Porque ya se había ido todos los demás creyentes. Que eso en sí sería horrible. Pero, según la Biblia, los que han tenido oportunidad de escuchar el mensaje y han rechazado a Cristo, no van a rechazar, no van a aceptar a Cristo en aquel entonces. Sino que dice que va a ser enviado un poder engañoso para que crean la mentira.
Y cuando se revela el anticristo diciendo que Él es Dios, que Él es el Señor Jesucristo aquí en la tierra, va a engañar a muchos.
Muchos van a ser salvos durante la tribulación, y vamos a estar estudiando eso también. Los que no habían oído antes, los 144,000 judíos sellados que van a ser como misioneros a través del mundo, que van a testificar a muchos que no han oído, y muchos van a ser salvos, sí, pero los que sí han tenido oportunidad, la Biblia dice que van a creer la mentira. Entonces, hermanos, debemos proclamar la verdad de la salvación a muchos, a todos. ¿Para qué? Para que acepten a Cristo, para que lleguen al conocimiento de la verdad, y así ellos estarán con el Señor, con nosotros. No sé si habrá una pregunta o un comentario según lo que hemos visto en esta noche. Sí, hermano. Mire, hay muchas cosas que poco a poco vamos a estar viendo también en los estudios, pero Rusia, en un sentido de confianza, casi nunca ha sido un aliado de los Estados Unidos. Han sido un aliado, pero así a distancia. Es como... son conocidos. El simbolismo aquí de Rusia como el oso es así. Es igual como cualquier animal salvaje. ¿Qué se hace? Puede dominarlo, puede entrenar a un oso y todo eso, pero nunca se sabe cuándo se va a dar vuelta y comer a su amigo. Igual como esos tigres con Sigmund y Freud allá en Las Vegas, que dio vuelta y comió al que le amaba y lo había criado por algo. ¿Por qué? Porque son animales salvajes. Y los Estados Unidos y Rusia nunca se han llevado bien, muy bien. Desde que terminó la Guerra Fría han sido más o menos amigos, pero mucho gusto y de una distancia. Y ahora sí se está poniendo más difícil la situación, como usted mencionó. Y eso me da de entender, hermanos, eso me hace ver que la posibilidad de que quizá puede ser que el anticristo va a tener una influencia y control a nivel mundial, pero que por la separación en primer lugar del océano, geográficamente separados, y porque probablemente los Estados Unidos van a estar más y más retirándose de las actividades europeas, entonces que esa relación no tiene que ser fuerte, y por eso en Apocalipsis 13, hablando de la bestia del tiempo de la tribulación, no aparece alas en esa bestia, sino que nada más las características de las otras bestias. Entonces, es por ver cómo va desarrollando esa amistad, entre comillas, o falta de amistad, pero sí es muy interesante lo que está pasando ahorita.
Pero los Estados Unidos también han perdido cierta bendición. Porque, por ejemplo,
bien.
Ya sacaron de las escuelas el lugar antes.
Ya están sacando, ya salió esta semana pasada, creo que fue, los nuevos monedas de un dólar, que tiene caras de los presidentes. Y no han quitado que dice en Dios confiamos, pero ¿sabes dónde lo han puesto? En la orilla de la moneda, donde nadie lo puede leer. Nadie mira la orilla para leerlo. Entonces, no lo han quitado, pero prácticamente lo han quitado ya. Y hablando de los nuevos billetes, y poco a poco eso va a suceder. Y desde probablemente los años 50 para acá, han estado tomando pasecitos, alejándose de Dios. Y como mencionaron, cuando pasó esto de Columbine en los años 90, en la escuela allá en Colorado, donde entró los muchachos y mataron a tantos, salieron y circuló por el internet varios artículos relacionados con eso, y uno de esos era que ¿Por qué está pasando esas cosas? Y comienzan a nombrar cómo paso a paso, sistemáticamente han estado quitando Dios de los colegios y todo eso. Y luego cuando algo así sucede, dice, ¿dónde estaba Dios? Bueno, lo quitamos hace tiempo. No debe ser sorpresa que esas cosas sucedan. Y cuando una nación, es muy interesante estudiar eso, hermanos. Si usted estudia la historia de los grandes imperios que hemos estudiado, Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma, cuando van subiendo de poder, su derrota viene, aunque hay prosperidad económica, hay prosperidad en muchos sentidos, lo primero que comienza a decaerse es lo político y lo espiritual. Y eso es exactamente lo que está sucediendo en mi país hoy en día. Entonces, hermano, yo creo que la cima del poder y de la influencia y la bendición de Dios en mi país ya ha pasado. Ya estamos yendo hacia abajo en ese sentido. Todavía mucho más alto que otros países que han sido históricamente países paganos, sí. Pero ya vamos en decadencia en vez de aumentando la bendición de Dios en mi país. Y tiene mucha razón. ¿Algún otro comentario? Así es, Dios, y es por eso que quizás Dios ha estado bendiciendo a Guatemala. Pero hermanos, igual con los Estados Unidos, y Guatemala no tiene la misma historia religiosa fundamental que los Estados Unidos, y si Guatemala no tiene cuidado, se puede haber cruzado ya la línea que va en decadencia también. Es muy importante, por eso es muy importante, hermanos, que estemos orando por nuestros líderes. ¿Algún otro comentario? Muy bien. Entonces, hermano, no sé si usted quiere presentar a sus visitas en esta noche. Mucho gusto. Mucho gusto, bienvenidos. Y espero que has sentido en casa. Nosotros los domingos en la noche es casi puro estudio. Comenzamos con unos dos cantos y luego puro estudio. Pero aquí están bienvenidos siempre. Que Dios les bendiga y gracias por haber acompañado a los hermanos Rodas en esta noche. Dios les bendiga. Muy bien. Vamos a ponernos de pie entonces y vamos a despedirnos con una palabra de oración. Muy interesante el estudio de la profecía, hermanos. Pero a raíz de eso debemos trabajar aún más para traer personas a los pies de Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra y gracias, Señor, que tú no nos has dejado en la oscuridad en cuanto a muchas cosas futuras. Señor, sabemos que las profecías que tú diste tanto a Daniel como a Juan en el libro de Apocalipsis, que fueron escritos, Señor, en una forma que a veces para nosotros es un poco difícil de entender, pero a la vez, Señor, no tanto. Ellos escribieron basado en su conocimiento y de aquel entonces, pero a la vez en una forma para poder aplicárselo a los tiempos postreros, en lo cual creemos que estamos viviendo. Y Señor, te pido que nos ayudes a ver qué tan cerca está la venida de tu Hijo Jesucristo. Y que eso nos insta, Señor, a estar orando por nuestros líderes. De estar también, Señor, reconociendo qué tan cerca está la venida de Cristo. Y a la vez, Señor, estar testificando a otros para que estén preparados. Para que, Señor, puedan aceptar a Cristo como su Salvador personal, llegar a ser parte de tu gran familia. Señor, gracias por esta noche, gracias por cada uno que estamos aquí, especialmente por la pareja que nos está visitando. Señor, bendícelos a ellos, bendice a cada uno de nosotros y guárdenos mientras regresamos a nuestras casas, porque lo pedimos en el nombre de tu Hijo, amado Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Estamos despedidos.